hay muchos puntos clave para analizar en esta presentación. De hecho, ya muchos pudimos acceder al documento a través de un PDF, una encíclica que queríamos abordar justamente con el padre Alejandro Cañete, que es un amigo ya de la casa, formador, y por supuesto también con la mirada puntual de respecto de estos temas, ¿no? Padre Alejandro, buen día.
Hola Sergio, a la audiencia, buen día, ¿cómo están?
Pero muy bien, ¿y usted cómo anda?
Muy bien, gracias. Yo acá preparando un poquito para la clase ahora enseguida en el seminario.
Sí.
Así que bueno, también con mucha expectativa lo que se viene.
Totalmente, padre. Bueno, haríamos un poquito de práctica aquí, ¿no? Para que la gente pueda conocer un poquito esta encíclica, el Papa León XIV. Podríamos arrancar a decir que es una encíclica y cuál es la importancia de esto que se presentó ayer.
Es una encíclica, bueno, el Papa a través de la encíclica, así hablando pastoralmente, es un documento con el cual, el Papa habla, digamos, nosotros dialoga con el mundo y reflexiona sobre la situación del mundo actual, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Una tendencia después del concilio, más fuertemente después del concilio Vaticano II, porque ahí podemos ver que una cantidad, digamos, de documentos que han salido de encíclica y exhortaciones, por el cual el Papa, bueno, los santos padres van manifestando y reflexionando sobre temas puntuales que le interesan sobre el mundo, sobre Dios, el mundo y el hombre, digamos, son estas tres realidades, digamos, ¿no?, que están muy, muy vigentes siempre en la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Entonces, la encíclica, digamos, son documentos magisteriales, y bueno, son documentos que es para todo el pueblo de Dios. Uh-huh. Hay que aclarar esto, ¿no? Siempre yo le voy comentando a la gente que para ir en común de la gente, de los laicos, los fieles, no suelen acceder a estos documentos. Uh-huh. Y es muy lindo porque el Papa nos va hablando, nos va hablando sobre temas que tal vez a nosotros nos preocupan o tal vez no nos preocupan y que deberíamos preocuparnos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, en este caso, bueno, es un material de 230 páginas dividido en 5 capítulos y que aborda un tiempo muy particular de la humanidad que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Esa de allí un poquito la importancia. Y decíamos la otra vez, estamos como en una nueva era. Antes era la industrial, que también salió de la encíclica Rerum Novarum, y ahora estamos en una era más digital que tiene que ver justamente con la impronta de la inteligencia artificial.
Ajá, viste que Rerum Novarum, para el que no conoce, Rerum Novarum se habla sobre las traducciones sobre las cosas nuevas, ¿no? Rerum Novarum, del latín, digamos, sobre las cosas nuevas, fueron también las cosas nuevas que fueron aconteciendo, establecidas, ¿no? Este tema, la revolución industrial, los trabajadores, salario, derechos y obligaciones sobre horarios y demás, bueno, sí, uh-huh. Hay muchas cosas, ¿no? También hablaba sobre la dignidad humana, ¿no?
Sí.
Sobre esta necesidad también de organizar, no solo, por supuesto que el mundo industrializado, pero también organizar, el servicio del hombre con respecto a esto, manifestar la Rerum Novarum, y hoy la Magnífica Humanitas, ¿no?, que nos habla sobre esta la humanidad, ¿no? Magnífica humanidad.
Sí.
Y nos habla, en este documento, el Santo Padre, y lo ha subrayado Sucho Fernández, que nosotros le conocemos ahí, que es el, ¿no es cierto?, que estuvo en nuestro cardenal, por decirlo así, sí, ¿no? Acá argentino, que está, ¿no es cierto?, ahora en el Castillo para la Doctrina de la Fe. Él manifestó, justamente decía esto, ¿no?, para que la gente entendía esto, ¿no? Decía, inclusive, dice el documento, en la era, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, marca el contexto y no marca la razón propiamente de hablar propiamente sobre la inteligencia artificial, sino que pone el documento en el contexto de la inteligencia artificial. Está muy linda la presentación, yo tuve la gracia, ayer mientras que esperaba y preparaba el Tedeum ahí en Apóstoles, estaba mirando la presentación, ¿no? Y estaba Mijael Cherny, también, que es un sacerdote jesuita canadiense, y lo presentaban de una manera, ¿no?, cómo iban desglosando y subrayando algunos aspectos, introduciendo algunos aspectos a tener en cuenta, a no caer en errores de interpretación. Uh-huh. Entonces, este tiempo de inteligencia artificial, donde se habla fuertemente el Papa Alonso de desarmar la inteligencia artificial. Uh-huh. Sí, ¿por qué? Porque inteligencia artificial, y yo creo que esto lo venía hablando ya el obispo Juan, lo subrayó en varias oportunidades, porque es un tema que viene hablando el episcopado.
Sí.
¿No? ¿No? Y, por ejemplo, sobre inteligencia artificial, y este es un tema, fíjate, te voy a decir, muy, muy, muy moralmente, hablando de teología moral, no de teología moral, porque con padre Alonso va a tener un arduo trabajo acá, porque él es teólogo moral, digamos, ¿no?, licenciado en esto, y también en todo el tema de la ciencia, ¿no?, y cómo la tecnología, la inteligencia artificial viene, lamentablemente, estamos cometiendo el error de suplir al hombre por la inteligencia artificial. ¿Cómo no? Lo que la inteligencia artificial nunca va a hacer, por ejemplo, es suplir al hombre, porque el hombre tiene capacidad de razonamiento, de discernimiento. Entonces, en esta era, la inteligencia artificial, lo que el Papa quiere advertir es justamente poner en el centro la humanidad, el hombre. El hombre es la mayor obra de Dios y va a ser y va a seguir siendo siempre. Y entonces habla sobre el cuidado del hombre, ¿no? Uh-huh. Tucho Fernández también manifestó ahí, me marcó en su presentación, que estaría bueno para la gente que por ahí, ¿no es cierto?, quiere, antes de introducirse al documento, está muy bueno poder leer la presentación del libro.
Bueno.
Que hicieron ahí, está en Vatican News, digamos, ¿no?, y otros lugares, en donde pone, digamos, ¿no es cierto?, en relieve para no llevar la mente. A veces queremos interpretar y leer, viste, así crudamente, y podemos cometer error, digamos, ¿no es cierto?, en interpretaciones sobre lo que el Papa puede decir o puede no decir.
Sí.
¿No? Y la verdad es que el Papa también elogió la presentación y el aporte de estos dos, de esta dos eminencias también, ¿no?, teólogos, sobre esta presentación y del libro. Yo creo que para nosotros es importantísimo mirarlo desde este cuidado de esta ecología del hombre, ¿no?, que no se destruya al hombre.
Uh-huh.
Porque ahí inclusive subrayó en algún momento Laudato Si.
Sí.
Digamos, ¿no?, sobre que el hombre también es creación. Y tal vez hablamos del medio ambiente, el hombre también es parte de ello. Y tenemos una tendencia en este tiempo de descuidar, digamos, ¿no? Entonces, en esta era la inteligencia artificial va poniendo de relieve esta grandeza del amor de Dios, la necesidad del hombre de cuidarse, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, teniendo en cuenta esto, ¿no?, la Rerum Novarum, como decía, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
La Rerum Novarum, de las cosas, aquel tiempo, la era de la tecnología, la industrialización, hoy también habla sobre el tema del cuidado también del hombre y el desplazamiento del hombre. Por ejemplo, hoy las tecnologías.
Uh-huh.
La tecnología, por ejemplo, lleva a desplazar a que no haya, por razón de ganar más, en simple palabras, por querer ganar más, se invierte en tecnología y se desplaza al hombre, y el hombre queda sin trabajo.
Totalmente. Vos sabés que la pasada tuve la oportunidad de escucharlo a Monseñor Lucio Adrián Ruiz, que justamente está todo lo que es la comunicación del Vaticano, ¿no?, a través de Fratelli Tutti. Bueno, él es miembro, ¿no es cierto?, vos sabrás, ¿no es cierto?, secretario del Dicasterio para la Comunicación en la Santa Sede, y previo al día de la Jornada Mundial de las Comunicaciones se dio una charla, ¿no?, Custodiar Voces y Rostros Humanos, y él anticipaba ya esta cuestión, ¿no es cierto?, de la encíclica, ¿no? Y como vos bien decís, hay muchas cosas por conocer, son muchas páginas, leerlo también en contexto actual para entender de qué estamos hablando cuando hablamos, ¿no es cierto?, de una encíclica que aborda una nueva era, ¿no?, en el mundo.
Exactamente, fíjate que estamos hablando, la Iglesia viene marcando. Lo que pasa es que nosotros todavía, cuando al Papa le plantearon el tema de un Concilio Vaticano III, por decirlo así, ¿no?, cuando él asume su pontificado, había una corriente que decía, tenemos que pensar la Iglesia nuevamente, ¿no? Había voces ahí. Y sin embargo, él lo juntó a todos en este consistorio extraordinario, en donde él ya había tomado la medida, la decisión, ¿no?, de volver a leer el magisterio, por eso lo estamos leyendo en la catequesis todos los miércoles. Todos los miércoles estamos volviendo sobre el Concilio Vaticano II. Lumen Gentium, Gaudium et Spes, digamos, ¿no? La Dei Verbum. ¿Por qué? Porque nos habla justamente de esto. Por ejemplo, Presbyterorum Ordini, que yo había tratado un documento en el inicio de clase de los chicos, y decía, por ejemplo, hay una crisis antropológica. La crisis, el gran problema, fíjate, nosotros ponemos la mirada en las instituciones. Yo, fíjate que cuando yo estudiaba ya, en su momento, filosofía, yo me acuerdo que planteábamos nosotros que la, como que no, la educación está en crisis, la no sé qué, la política está en crisis. No, el que está fragmentado es el hombre, es la persona, es. Y ahí, y en esto te quiero, digamos, yo anoté acá porque estuve, me estaba acordando y dije, voy a anotar unos puntos.
Sí.
Y ahí, por ejemplo, el cardenal Czerny, Michael Czerny, él dice, digamos, toma como tres palabras, toma para hacer el aporte sobre el documento del Papa, y dice, ingenio, conciencia y cuidado, ¿viste? Son tres palabras. Y en estos temas, él va tocando temas, pues sí, íntimamente o puramente filosófico, de palabras, de conceptos, de error de conceptos y de significados, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hombre, ¿qué es el hombre? Un montón de situaciones que hay que preguntar nuevamente, ¿para qué está el hombre? ¿Cómo? Y la idea es, y dentro de esto decía, cuando habla de conciencia, habla también conciencia, templo de tiene templo, la conciencia es un sagrario del hombre, el discernimiento, que hablamos tanto, hacer el bien, hacer el mal, ¿qué hay que hacer? Hay que discernir, las cosas hay que discernirlo, hoy la gente no discierne, si hacemos un bien o hacemos mal. Entonces, digamos, todo es ese discernimiento, fíjate que lo plantea casi en la mitad del documento, para adelante, más fuertemente, pero sí que nos llama a nosotros a poner la mirada en el hombre. El hombre es lo más importante, démonos cuenta, dice el Papa, como pegarnos, viste, como cuando la mamá te pega un sacudón así cuando viste las canas, viste,
sí.
Y dice, viste, que te quedas quieto acá, viste.
Sí.
El Papa nos dice, amigo, dense cuenta de que el hombre es lo más importante del mundo.
Totalmente.
Sí, Dios creó todas las cosas y cuando creó al hombre lo vio que era muy bueno. Todas las cosas lo fue creando bueno y al hombre lo creó muy bueno, el Génesis. Es decir, entonces darnos cuenta que todo lo que tenemos, ya sea inteligencia artificial, tecnología, tiene que estar al servicio del hombre. Es decir, nosotros tenemos que, no tenemos que pensar en que podemos producir más para ganar más, sino que tenemos que producir más para crear más fuentes de trabajo o más. Claro, tenemos que hacerlo, porque nosotros tenemos que, la dignidad humana también pasa por el trabajo del hombre, por excelencia, digamos, también el trabajo dignifica al hombre y el hombre también es, pues, un hacedor como Dios, a su imagen y semejanza. Van planteando estas cosas, ¿viste?
Sí, sí, una mirada antropológica.
Exactamente, no, puramente. Y habla, ojo, y también habla de esta mirada, digamos, antropológica del hombre, y de la filosofía. Y ahí habla, yo te puedo decir, de fondo, está la fe y razón, fide ratio, que nos habla, por ejemplo, que es estas dos alas que eleva al hombre, ciertamente, digamos, ¿no? La filosofía, ¿no es cierto? Y la teología. Es decir, la mente, el corazón del hombre. Siempre tiene que ser para elevar al hombre a lo más alto, ¿eh? Siempre para llevar a lo más alto, y cuando hablamos de lo más alto, para llevar al hombre con Dios.
Totalmente.
Esa, ¿no?, es la finalidad última.
Sí,
de
hay
San Agustín.
Hay claro, hoy el mundo también, digamos, hay grupos importados, importantes, que hoy lo ven con preocupación, la encíclica, porque justamente allí el Papa advierte esta cuestión, ¿no es cierto?, de la civilización del amor, de bregar, digamos, por la justicia y la paz, algo que está en riesgo en el mundo.
Fíjate que uno busca el diálogo, Sergio, ayer lo dijo también, miraba así la noticia de nuestro cardenal.
¿A Cuervo, ¿no?, en Buenos Aires?
Sí, claro. Por ejemplo, y él también hablaba el tema del diálogo. Sí. Hay que ponerse las pilas, hay que construir, déjense de joder. ¿Viste? Porque yo te digo una cosa, ¿viste? Pensamos el poder. ¿Para qué usan? ¿Para qué tienen el poder? El poder es servicio. Y fíjate la mirada distinta que tiene la Iglesia con respecto a esto, porque en el signo de la ciudadanía, En la primera parte, cuando el Papa Francisco escribe en el instrumento Laboris, habla sobre cómo a los, especialmente la jerarquía de la Iglesia, a la Iglesia como servicio. ¿viste? El poder como servicio al episcopado. Bueno, vos sos obispo, más servicio, ¿viste? En la iglesia. Pero yo creo que yo le aliento a la gente, ¿no? A que, por ejemplo, si estamos hablando, porque ahí miramos solamente si a través de algoritmo podemos construir las cosas o no, porque esto es la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que te suple, que te simplifica un montón de cosas, digamos. No, el hombre sigue, lo que no va a suplir nunca la inteligencia artificial, vuelvo a decir, es el discernimiento y la elaboración y el pensamiento, digamos, ¿no? Porque sí, fíjate que nosotros aún en medio de la inteligencia artificial que está, tenemos que discernir si lo que la inteligencia artificial puede darnos es válido o no es válido. Porque
claro, claro. Sí, se habla también de quién lo produce y cuáles son los intereses que mueve, porque en definitiva, bueno, hay muchas cuestiones de fondo que tenemos que entender desde la tecnología también para dimensionar la implicancia.
Bueno, ahí, por ejemplo, me gustó mucho porque ahí estaba, por ejemplo, en la presentación del libro de ayer, también había uno, no me acuerdo el nombre de este muchacho, pero había uno que justamente estaba dedicado, que es una corporación, digamos, ¿no es cierto?, que es internacional, que está dedicado a inteligencia artificial. Y le gustó muchísimo que el Papa le haya invitado para que pueda hacer su aporte desde la ciencia, ¿no?, desde la tecnología, ¿no? Y decía, ¿no?, que es importante abrir el diálogo, porque si nosotros no generamos diálogo, que tiene que haber un ida y vuelta. Y es bueno ese ida y vuelta, ¿no es cierto?, para discernir, a ver qué es lo que es bueno. Por eso siempre decimos, siempre hay que pensar lo que es bueno. El mundo, el hombre nos ofrece, el mundo nos ofrece muchas cosas, pero tenemos que discernir qué es lo mejor para nosotros, pero no solamente para nosotros, qué es lo mejor para los demás, también para los demás, porque nosotros somos con otros en el mundo.
Totalmente.
No estamos solos.
Seres sociales.
Y esto lo va subrayando, lo subrayó, fíjate que lo subrayó inclusive, lo subrayó el Papa en el inicio de su pontificado, porque tiene mucha connotación. Cuando él dice, en él somos uno. En él, digamos, ¿no? En él, nosotros todos, digamos, ¿no? Hay una implicación. Entonces, yo creo que la encíclica viene a digo, tiene muchos temas, filosófico, sí, sí, impresionante, sí, de teología moral también, y cuestiones de derecho también, digamos, tiene mucha implicancia, ¿no? Y yo creo que es con mucha, así, ¿no? Enérgicamente, con mucha energía, con mucha alegría y con mucha esperanza, porque yo creo que esta encíclica viene a devolvernos un poquito de la esperanza de que la Iglesia se está preocupando, porque a veces pensamos, ¿qué dice la Iglesia sobre todas estas cosas que nos van ganando?
Sí.
La tecnología misma, por ejemplo, pierde la familia, y eso lo va tocando en el documento.
Claro,
la tecnología, la familia, la obligación se mete en la pieza, no hablan con los padres. Vos no sabés, pasan 7, 8 años. La obligación de 8, 9 años, hoy los papás no lo entienden. ¿Por qué? Y porque estos 8 años se criaron con el teléfono.
Sí. Padrecito, una última mención que hace también en la presentación, que es muy muy icónico en cuanto al pensamiento bíblico, la Torre de Babel, ¿no?, que tiene que ver justamente en construir una nueva sociedad, ¿no?, reconstruir la sociedad.
Exactamente, porque ojo que no, como está diciendo, ¿no?, con esto advierte también ciertamente el pecado, digamos, ¿no?, de elevar poner en primer lugar todo el pensamiento, el conocimiento, y centrar solamente lo humano y esta capacidad sobre la comunidad, digamos, ¿no? Donde Demetrio Martínez, que es un obispo ya emérito allí en Madrid, hace un par había hecho un breve comentario, yo que compartí justamente por el tema de Pentecostés, decía, nosotros necesitamos el Pentecostés, algo hermoso, algo lindo. Cuando hablamos de Pentecostés decimos que la fuerza del Espíritu Santo tiene que ayudarnos a nosotros los cristianos, y tenemos que hacer arder en nosotros la fuerza del Espíritu Santo. La mayoría de nosotros estamos confirmados en la iglesia. Ahora, por ejemplo, ¿por qué un nuevo Pentecostés? Porque el Pentecostés hizo que todos seamos uno y las distintas lenguas se unieron en una sola lengua, porque la lengua, ahí la confusión fue necesaria, digamos, porque si no, Estados Unidos se entendían todo y se podía cometer el pecado de alejarse demasiado de Dios. Digamos, ¿no? Y en esta diversidad y esta confusión de lenguas y demás, el nuevo Pentecostés que vino a ser de la iglesia, una sola, digamos, ¿no? Entonces hay que estar atento, digamos, a que idealizar, ¿no? O endiosar el pensamiento humano, y que el pensamiento humano va a ir por delante de la capacidad de Dios y del hombre. Nunca va a ir. El hombre sigue siendo el centro y el amor más perfecto, el amor de Dios. Por eso, en simple palabra, por eso Dios no envió a su Hijo único para salvarnos, porque Dios ama sobre todas las cosas y sobre la creación al hombre. Y dice San Pablo, también la creación está expectante, digamos, ¿no?, a la resurrección.
La verdad, Pablo, es un gusto escucharte. Seguramente que hay mucho por seguir compartiendo, aprendiendo, seguramente que profundizando también este nuevo documento, que te agradezco tu tiempo poder reflexionar a pocas horas justamente de la presentación de la encíclica del Papa León XIV.
Bueno, sí, bueno, siempre, como decía, es un tema hermoso, muy lindo, para que aquellos que son expertos también en esto. Nosotros tenemos la gracia de Dios, tenemos personas expertas como el Padre Alonso, el Padre Gervasio, también ahí, digamos, ¿no es cierto?, Sebastián, que bueno, que seguramente, y especialmente Monseñor, seguramente que va a compartir con ustedes esta impresión, ¿no es cierto?, para el mundo, porque la verdad que yo te puedo decir con la alegría que lo recibí, yo también fui escuchando el documento, seguramente toda la iglesia, digamos, ha tenido esta misma alegría, esta sensación hermosa de que, bueno, que nos da como un respiro, ¿no?, a lo que el Papa, porque muchos estaban esperando qué dice el Papa, ¿no es cierto?, sobre el mundo, la iglesia, sobre lo que estamos viviendo hoy, y en esto queda muy claro que vuelve a poner la centralidad en el amor de Dios y el amor entre nosotros.
Perfecto. Padre, un abrazo, gracias por atendernos.
Bueno, que Dios le bendiga a ustedes y bendecía a Juaná.
Amén. Información y la mejor compañía en tus mañanas. Nuestras mañanas de 6 a 9 en Radio Tupambaé.
Hablamos con el sacerdote Alejandro Cañete, que es párroco de la parroquia San Pedro y San Pablo, un apóstol, formó también aquí el seminario. Bueno, una formación también que tiene justamente con la cuestión canónica y la teología moral, compartiendo entonces sus apreciaciones, su mirada sobre la nueva encíclica del Papa León XIV.